Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Adelmaro Romero fue un músico, compositor, arreglista y director de orquesta venezolano. A los 9 años ya era un experimentado cantante y locutor de radio infantil. En 1960 se convierte en productor y presentador del programa televisivo El Show de Adelmaro Romero, en el cual cumple otras funciones más, entre ellas la de escenógrafo. Con él escuchamos De Repente.
¡Qué milagro fue vida mía! ¿Qué manera tienes de amar?
De repente me moría por seguirte la corriente. Por la noche y por el día te veía en cada rostro de la gente. Niña mía, de repente caminaste en los caminos de mi mente.
Adaptan ambulancia para atender casos de COVID-19 en la entidad. En el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas se suman a las acciones de prevención contra el COVID-19. Invertirán en tramos carreteros en la mitad de los municipios de la zona. En el perfil de esta semana conoceremos sobre la vida de Guillermo Huiza Rubalcaba, un colotlense que a pesar de haber sufrido un accidente en su juventud, no se rindió y logró salir adelante. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que estén en sintonía de este espacio y conozcan la información que tenemos preparada. Si alguien requiere comunicarse, los números telefónicos son 499-992-4233 u 800-701-9999. Sabe que con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Quiero comentarles que el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán seguirá laborando pese a la contingencia sanitaria que tenemos. Es una responsabilidad social e institucional que tenemos con todos ustedes. Y bueno, por supuesto, se estarán tomando algunas medidas preventivas con la finalidad de pues estar todos lo más a salvo posible de este problema del coronavirus. Sin embargo, también es importante que estemos brindándoles información en tiempo y forma, información veraz y oportuna. Así que sigan muy pendientes. Lo que sí se pospone son los programas en vivo, todos los demás programas en vivo. Estaremos retransmitiendo para todos ustedes, pero nuestros colaboradores no estarán asistiendo a la emisora porque se trata de tener la menor cantidad de personas en circulación aquí en esta emisora y por supuesto en el pueblo, porque la indicación es estar resguardados en nuestras casas para pues evitar la dispersión del coronavirus. Así que todas las medidas que ustedes escuchen de fuentes oficiales es importante acatarlas porque es por nuestra propia salud. Comenzamos con la información. Además de una ambulancia, habilitan línea telefónica de atención por COVID-19 en Jalisco. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a nuestra audiencia. Les comento que como medida preventiva ante la actual situación por el nuevo coronavirus, el Sistema de Atención Médica de Urgencia SAMU de la Secretaría de Salud Jalisco habilitó una unidad de terapia intensiva móvil para el traslado de pacientes contaminados, la cual cuenta con un equipo para atender los casos confirmados o probables de COVID-19 2019 en el estado, explica Gabriel Eduardo Alonso Tamayo, coordinador de planeación del SAMU.
Nosotros vamos a entrar cuando tengamos un paciente en donde las complicaciones del paciente sean mayores, o sea, sean complicaciones graves, el paciente presente algún tipo de neumonía o alguna patología respiratoria en la que sí se ponga en riesgo su vida y que no pueda ser atendida en su domicilio, que es lo que estamos haciendo ahorita en conjunto con el Departamento de Investigación Epidemiológica. En este momento estamos tomando las llamadas a nivel Jalisco para empezar a encontrar los focos de atención, pues, de los pacientes que pudieran ser probables afectados, y en este momento pues dejarlos en cuarentena para que el Departamento de Epidemiología los pueda revisar y descartar pues que sea un caso confirmado de coronavirus.
Alonso Tamayo detalló que la ambulancia también es utilizada para atender riesgos nucleares, radiológicos, biológicos y químicos, y su costo es aproximadamente de 3 millones de pesos, debido al equipamiento. Indicó que la unidad sigue estándares internacionales como los del SAMU de París, con quien se mantienen en comunicación constante ante el brote internacional de COVID-19.
En esta unidad pues tenemos trajes Tyvek, que son los necesarios para poder atender a los pacientes que se encuentran con estas afecciones o que también necesitemos estar nosotros protegidos para no ser un paciente más al que tengamos que atender posteriormente. Aparte, bueno, en esta unidad tenemos un laboratorio portátil, un eco Doppler para poder revisar también algunas otras patologías, una cápsula para separar al paciente del medio y poderlo trasladar ahora sí cómodamente y que el paciente se encuentre estable y que no se exponga a las demás personas que puedan estar en contacto con el personal, pues.
Ante el panorama y la información que pueda surgir, también se habilitó una línea telefónica de atención de la cual el entrevistado brindó más detalles.
Se recibe la llamada, hay un grupo de médicos que atienden esta llamada, hay una serie de preguntas que se le hace al paciente para para ver o valorar la importancia que debemos darle a ese paciente. Y en el dado caso de que este paciente haya estado en contacto con un caso confirmado o que haya viajado a los países que previamente ya se dijo que son los que tienen mayor problemática, pues se le hace una visita por parte del Departamento de Epidemiología del Estado para poder tomar las pruebas y ver si se puede confirmar el caso. Ahorita tenemos de 3 a 4 personas contestando las llamadas.
El protocolo para activar una intervención inicia con la llamada telefónica al número 3338-233220. Los médicos que atienden la línea y los epidemiólogos determinarán si se trata de un caso probable y tomarán una muestra en el domicilio del paciente, la cual será analizada en el laboratorio estatal y en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Ana Cristina, esta es la información pues referente a esta estrategia que se toma y por supuesto a la línea telefónica que está a completa disposición de quien la requiera utilizar.
Recuérdanos el número telefónico, por favor, Gonzalo.
Por supuesto, es el 3338-233220. Este número está habilitado todos los días, las 24 horas, con la finalidad de, pues, si una persona cree o siente tener los síntomas, puede comunicarse. Ahí pues hay personal capacitado, ellos le brindarán la información correspondiente en caso de que haya sospecha o de que sea un caso probable, dependiendo pues de la información que el usuario pueda dar, es las medidas que ellos tomarán al respecto.
Así es, Gonzalo. Pues bueno, lo repetimos una vez más, ojalá que tengan en dónde anotar, si no, en internet lo localizan fácilmente, 3338-233-3220. Este es el número al que se pueden comunicar y, pues bueno, también es importante reiterar la necesidad de que nos encontremos en casa por prevención. Si hay algún síntoma en alguno de los integrantes de la familia, perdón, se recomienda no acudir a un hospital, al centro de salud, sino llamar a un médico para que él, con todo el conocimiento y consciente de las medidas que puede tomar, asista al domicilio, revise a la persona y puedan descartar si es coronavirus o no, y en caso de ser necesario, pues entonces proceder como les indica el protocolo. Muy importante, de verdad es una cuestión de responsabilidad salir por lo menos a lo necesario, a lo indispensable, pero se recomienda que sea solamente un miembro de cada familia quien se encargue de hacer este tipo de mandados, por así decirlo, ¿no? Entonces, como les comentaba, vamos a seguir informándoles oportunamente, así que por lo pronto les invito a un corte de estación. En un momento continuamos. Al regresar en Señal Informativa, en el norte de Jalisco y sur de Zacatecas, se suman a las acciones de prevención contra el COVID-19. E invertirán en tramos carreteros en la mitad de los municipios de la zona.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 17 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Gabriel. En 1917 fallece Eliodoro Castillo Castro, militar mexicano zapatista que participó en la Revolución Mexicana. En la Hierbabuena fue elegido como jefe de tropa, mismo que fue ratificado semanas después por el general zapatista Jesús Salgado. Nace el 3 de julio de 1887. En 1919, en Estados Unidos, nace Nathaniel Adams, pianista y cantante estadounidense de jazz y pop que será popularmente conocido como Nat King Cole. Nat siempre mostrará su oposición al racismo en cualquier forma y se negará a actuar en los lugares en los que se practique la segregación racial. Fallece el 15 de febrero de 1965. En 2005 fallece Eduardo Lalo Guerrero, compositor y guitarrista mexicano-estadounidense, conocido como el padre de la música chicana. Fue reconocido por el Instituto Smithsoniano como un tesoro nacional del folk y recibió de Bill Clinton la Medalla Nacional de las Artes en 1996. Nace el 24 de diciembre de 1916.
Mañana el dólar se compra 20 pesos con 75 centavos y se vende 22 pesos con 35 centavos. El euro se compra 23 pesos con 90 centavos y se vende 24 pesos con 75 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Les comento que alcaldes del norte de Jalisco y sur de Zacatecas implementan acciones para evitar contagios por COVID-19. Los escuchamos con esta información que han preparado de manera conjunta. Lupita Arceo, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia.
Y Gonzalo Vela, adelante con la información.
Gracias, Anita. A una semana de que la Organización Mundial de la Salud declarara pandemia el brote de coronavirus presente en más de 100 países, entre ellos México, y luego de confirmar dos casos en Jalisco, alcaldes de la región norte se suman a las medidas propuestas por el mandatario estatal a fin de prevenir una contingencia mayor. En ese sentido, Jorge Alonso Arellano Gándara, presidente de Colotlán, anunció vía redes sociales la clausura de la Feria Nacional del Piteado, una de las festividades con mayor afluencia en la zona, y posteriormente confirmó para nuestros micrófonos que no hay ningún caso sospechoso en el municipio.
Lo que es la FENAPI 2020, pues ya estaba en una etapa ya casi de publicación el tema de la realización de la Feria Nacional del Piteado. Nosotros, hasta no tener las indicaciones que nos dieran o recomendaciones que nos dieran por parte del gobierno del estado y de la Secretaría de Salud, pues fue cuando tomamos una decisión consensada. Bueno, estuvo el regidor de salud, estuvo personal del hospital de primer contacto aquí de Colotlán, estuvieron pues el patronato de la feria, y se platicó mucho sobre este tema, el tema de la cancelación. Hubo un consenso entre todos de definir de que no se realizara la feria en afán de prevenir y de no poner en riesgo a la población.
Su homólogo en Bolaños, Manuel Villalobo Álvarez, sostuvo que mantienen comunicación directa con la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado, información que comparten en las redes sociales oficiales de cada alcaldía con su ciudadanía, y aquí también se han pospuesto eventos masivos, agregó.
Lo único que pues tenemos para este fin de semana próximo, una final de fútbol, vamos a posponer. En la sierra viene una fiesta tradicional que pues es muy difícil cancelar. Va a ser muy difícil cancelarla, pero hablé a la jurisdicción a ver si nos pueden proporcionar de gel para facilitarlo y hablar con las autoridades tradicionales. Y pues con lo básico, ¿no? Que se eviten saludos de mano, que se estén. Pues no hay sanitarios en la ciudad. Que estén utilizando el gel frecuentemente, porque es un evento que dura de un día para otro, y que para la Semana Santa se va a llenar de gente de todas las localidades, y el riesgo de contaminación o enfermedades se puede dar. Entonces vamos a tratar de, cuando menos, tomar algunas medidas.
Humberto Alonso Gómez Medina y José Acuña Ruiz, alcaldes de Totatiche y Huejuquilla el Alto, reconocieron que no tienen la preparación ni la capacidad de atender casos ni en estatus de sospecha. De registrar alguno, tendrían que apegarse al protocolo que establece la Secretaría de Salud.
Por parte de nosotros, vamos a tener un área de supervisión más
más bien un filtro de seguridad en las entradas principales, donde se ubicará la ambulancia y personal capacitado por parte del municipio en la detección de algún síntoma de este virus. Lo que es cancelación de eventos, nosotros vamos a cancelar lo que es la Semana Cultural, esa es en la Semana de Pascua, pues para prevenir algún contagio y pues la aglomeración de personas. El tema de la Jodea aquí en el municipio es nuestra segunda fiesta después de las fiestas patronales y pues estamos viendo la forma si se va a suspender.
Esta información sí causa algo de cierto pánico, ¿no? Y se ha incrementado la visita pues al centro de salud por parte de los ciudadanos, pero nada más, no hay ningún caso confirmado, ni sospechoso siquiera.
Alcalde, si hubiera un caso sospechoso, ¿ustedes cómo planean actuar?
Mira, nosotros vamos a seguir las indicaciones de nuestra región sanitaria, en caso de que hubiera un caso sospechoso, informar rápidamente y que ellos mismos nos dieran los pasos a seguir. La verdad es que no somos expertos en el tema, pero sí sabemos que la Secretaría de Salud está a cargo, pues, ¿verdad? Y seguiremos todas las indicaciones que nos indiquen.
A pesar de que la región se mantiene libre de casos, en Huejúcar, además de sumarse a las estrategias propuestas por el mandatario estatal, optaron por modificar algunos de los servicios que ofrecen a su población. Así lo confirmó Arcelia Díaz, presidenta del lugar. Agregó que son acciones que hasta el momento han hecho de manera particular.
Tenemos visitantes, precisamente por eso estamos tomando medidas de prevención, ya de hacer cancelación igual que lo hizo la Secretaría de Educación. Igual nosotros en el DIF, por ejemplo, la guardería también a partir de mañana, los comedores tampoco van a estar en servicio, lo que se les da a los aires a los adultos mayores tampoco, los cursos que tenemos aquí en el ayuntamiento pues también. Son medidas que estamos tomando para prevenir. Como alcaldes tampoco nos hemos reunido. Pero por las primeras del tiempo, pues cada uno en su municipio, tratando, me imagino que de ahí todo el mundo queremos hacer lo mejor posible y pues de hacer la prevención.
La colindancia con estados jaliscienses y el riesgo latente a presentar casos son temas que preocupan a Miguel Ángel Varela Pinedo, presidente de Tlaltenango. Aunque no tienen una estrategia en sí, aseguró que están preparados para sumarse a las indicaciones que emitan sus autoridades sanitarias.
Por lo pronto, lo que vamos a informar es de la cancelación de eventos y demás, y obviamente el avisar que ahorita mantengamos la calma, pero sí el cuidado necesario de lavado constante de manos, de gel antibacterial, de evitar el saludo de mano y otras situaciones importantes que son las que nos pueden ayudar a prevenir un contagio.
Como parte de las indicaciones de la Secretaría de Educación Pública y otras autoridades, los planteles educativos no tendrán clases presenciales en el caso de la Escuela Normal Experimental de Colotlán. A partir de este 17, implementan dicha disposición, así lo ha confirmado Aníbal Wisser Aguilar, director de esta escuela.
Estamos trabajando desde nuestros espacios las posibilidades que tenemos para trabajar a distancia. En el caso de la Normal de Colotlán, tenemos habilitado molde virtual y también estamos valorando la posibilidad de utilizar la herramienta Classroom. Y estábamos en proceso de preparación de jornadas de práctica. Todos la próxima semana iban a salir a escuelas de educación primaria a tener acercamiento con la realidad. Entonces, esas prácticas se reprogramarán, esperemos que esta contingencia pase y que regresando de vacaciones podamos realizarlas. Se va a valorar la pertinencia con los maestros de educación básica y sus directores, supervisores, que esas prácticas las podamos reprogramar regresando de vacaciones, pensando en que los contenidos y las actividades que se realizarían en las semanas que se tendrá contingencia, pues los muchachos ya tienen un avance considerable en la preparación. Sin embargo, sabemos que está en la escuela también lo que tenga que tomar sus propias estrategias.
Los alcaldes insisten en que las medidas tomadas son para prevenir el contagio, exhortan a no tomar la cuarentena como un periodo vacacional y recomiendan hacer uso de gel antibacterial, evitar el saludo de mano o beso y promover el lavado frecuente de manos.
Cabe señalar que los planteles educativos y presidencias continúan laborando conforme a lo habitual, sin embargo, con las medidas de seguridad que así se los han establecido en este momento desde el orden estatal. Ana Cristina, esta es la información. Comentar también que en el caso de Mezquitic, ellos esperan reunirse el día de hoy, dado que el presidente y sus allegados estuvieron de comisión en la sierra, entonces no habían podido determinar cuáles serían las acciones a las que se sumarían.
Muy bien, pues muchas gracias y seguiremos pendientes, sobre todo por el tema de servicios. Supongo que como se vayan informando, también van a ir tomando diferentes medidas. Así que, bueno, estaremos haciéndoles llegar información puntual en tiempo y forma.
Comentarles también que en el caso de nuestra región y algunas escuelas que pertenecen al estado de Zacatecas, es el caso en Totatiche, bueno, nos advertía el presidente que ahí las clases se van a cancelar o van a continuar pues hasta este 20 de marzo, entonces en ese municipio particularmente sí hay clases en algunas de estas escuelas, insisto, en las que pertenecen al estado de Zacatecas, en las que corresponden a Jalisco, bueno, pues esta medida ya se implementó a partir de hoy, no hay clases presenciales.
Así es, Lupita, pues muchas gracias a los dos por esta información que nos compartes. Vamos a nuestro siguiente corte.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Pegar tu cabeza contra la pared y otras formas extrañas de quemar calorías. El cuerpo humano no deja de sorprendernos. Podemos quemar unas 1500 calorías por día sin hacer absolutamente nada. Está claro que la opción más saludable para estar en forma es el gimnasio, pero hemos descubierto que hay otras maneras inesperadas de deshacerse de esas calorías que vamos sumando cada vez que nos sentamos a la mesa. Podemos, por ejemplo, cantar en la ducha. La cantidad es modesta, entre 10 y 20 calorías por canción, pero funciona igual cantemos bien o mal. Siempre que el vecino no se moleste demasiado, se puede arañar alguna más según el volumen y el tono de voz que empleemos. Si quieres bajar hasta las 70 calorías, abraza. Sí, has oído bien. A partir de ahora, no escatimices en gestos de este tipo. Por la noche, nada mejor que abrazarte a tu compañero de cama. Por cada hora, 70 calorías menos. Es decir, las mismas que contiene un vasito de leche. Y estas se suman a las 161 que quemamos habitualmente durante el sueño. Si no hay nadie cercano, siempre está el recurso de la almohada. O en último caso, la pared. Quedarse pegado a la pared durante una hora restará unas 150 calorías. Y si toda esta información provoca risa, estupendo. Por cada 10 minutos de sonora alegría, 40 calorías liberadas. Compártelo con tus amigos y sigue restando, porque una hora de tu móvil te permitirá tomar una galleta de chocolate sin remordimiento. Por cierto, una nevera vacía se convierte en la mejor excusa para acudir al supermercado y tirar del carro al tiempo que seguimos quemando. Este esfuerzo supone una merma de 100 calorías en solo media hora. Los más perezosos que se niegan a despegarse del sofá reciben también su indulgencia, 65 calorías por hora. Aunque lo aconsejable sería hacer una pausa y bailar sobre la alfombra unos 10 minutos por cada 60 de televisión. Como recompensa, otras 60 calorías que irán a parar a esta peculiar resta. Si nada de esto te convence, queda la alternativa del sexo, bastante más conveniente, 200 calorías en menos de media hora. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Cuo en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Realizan trabajos de conservación y reconstrucción de 114. A ver, me estaba adelantando en la información. Entonces tenemos información relacionada. Dime, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Información relacionada con el estado de Zacatecas. Es un boletín que las autoridades han emitido. El viernes se reunieron y, bueno, esta información que les vamos a compartir es precisamente producto de esa reunión y algunos detalles que se nos han actualizado vía contacto telefónico. En un momento se los compartiremos. En esa reunión, el gobernador Alejandro Tello anunciaba que se posponían las actividades del Festival Cultural Zacatecas, esto ante la alerta de propagación del coronavirus emitido precisamente por la Organización Mundial de la Salud. En la conferencia de prensa, entre otros asuntos, informó que Ricky Martin confirmaba su postergación de gira por México hasta julio del presente año y, acompañado por Gilberto Breña Cantú, secretario de Salud en esa entidad, comentó que no se habían registrado casos positivos de coronavirus en el estado, ya que los exámenes realizados a los tres sospechosos registrados ese día habían resultados negativos, por lo que la medida se tomaba más como una responsabilidad de cuidar la integridad de las personas. Con la interrupción de dichos eventos, Zacatecas se suma a las acciones que se han tomado a nivel nacional para prevenir la propagación del coronavirus, que surgió en una zona de China hace más de 2 meses y se ha expandido a más de 100 países. Al precisar esto, bueno, pues el gobernador comentó que también continuarán con la difusión de las medidas preventivas. Anunció que se implementaría una campaña intensa de sana distancia para prever que no se presenten casos positivos. Afirmó también que en los próximos días anunciará las acciones del programa Bienvenido Paisano, que se desarrolla en conjunto con el Instituto Nacional de Migración y al que ahora se sumará también la Secretaría de Salud para hacer énfasis en la parte médica. De la misma manera, se continúa con la difusión de infogramas en escuelas públicas de Estados Unidos, además de coordinarse con las autoridades federales para los operativos en carreteras, aeropuertos y centrales de autobuses, así como con las 23 organizaciones de migrantes y 50 consulados en el vecino país del norte. La alerta de la pandemia por coronavirus en el estado se encuentra en la etapa 1, pero sin un solo caso positivo hasta la tarde de ese viernes, como había ocurrido en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Chiapas, Querétaro, Nuevo León y Durango. Comentarles que en el caso de Zacatecas se hacen dos cortes informativos durante el día, uno a la uno de la tarde a las 13 horas, el otro a las 6, y bueno, de acuerdo a el último reporte de este 16 de marzo del 2020, en el comunicado de la 1 de la tarde eran 10 casos negativos, uno sospechoso y ningún confirmado. Para las 6 de la tarde, la tabla quedó de esa forma: 11 casos negativos, 0 sospechosos y también 0 confirmados. Se espera que a las 13 horas de este 17 de marzo, y de acuerdo a la dinámica que ellos mismos han implementado, se den a conocer cuáles son los números que se tienen en Zacatecas con relación a esta enfermedad, Ana Cristina. Y bueno, también más tarde se nos ha anunciado que podrían atendernos autoridades de este estado para hablarnos de las estrategias que llevarán a cabo. Por lo pronto son la cancelación de eventos masivos que se han sumado también en todo el país y, bueno, otras acciones que determinarán cada uno de las de los alcaldes.
Bien, Lupita, pues gracias por esta información que nos compartes. Sin duda, este tipo de situaciones pega en todos los sentidos, se paraliza, hay un impacto económico tremendo, pero bueno, pues lo importante es que se están tomando medidas en materia de prevención y ojalá que no hayamos empezado tarde, porque bueno, finalmente esto ya tiene meses, gente que va y viene a diferentes países y pues ya con el hecho de tener casos en Jalisco, Zacatecas en este caso no los tiene, somos vecinos, entonces habrá que reforzar más las medidas, considerando que en nuestro estado pues ya hay.
Así es, Ana Cristina, y algo que también advertían las autoridades tanto de Jalisco como de Zacatecas es mantenernos informados en las vías oficiales, no reproducir también información que no sea verídica y conocer los síntomas, porque por ejemplo, hace un momento que escuchábamos esta nota con los alcaldes de la zona, decían que en el caso de Totatiche había personas que estaban acudiendo al centro de salud porque sentían malestar estomacal y bueno, pues ya para ellos era una señal de alarma, ¿no? Entonces también está importancia de conocer los síntomas, no reproducir información que no sea verídica y bueno, mantenernos en casa, que para esto es la cuarentena, ¿no? No son vacaciones.
Exactamente, Lupita. Y bueno, también en el caso de Canal 44 y Radio Universidad, pues son los medios que nosotros les recomendamos para que se informen. Son medios que están asesorados por todo este grupo de especialistas que están vigilando la situación, que tienen el conocimiento, los datos, pues lo más precisos posibles. Estamos tratando de ser medios que informen de manera oportuna y verídica, pero el asunto aquí es que el hecho de que se hagan recomendaciones no quiere decir que estemos alarmando a la población, simplemente es hacer caer en cuenta de una realidad que implica una atención por parte de todos, hay una corresponsabilidad, así que no es la finalidad estar alarmando gente, sino informarles de manera veraz y oportuna. También se están haciendo cortes a lo largo del día, por ejemplo, en el caso de ayer, esto fue a las 7:48, ahorita no he encontrado ningún otro corte actualizado. Se habla de 82 casos confirmados, 171 sospechosos, 579 negativos, ninguna defunción, 3 recuperados, el 57% son hombres, 43% son mujeres, 87% son ambulatorios, 13% son hospitalizados. Recordemos también que hay información que está circulando de personas que en efecto nos alarman, pero que no tienen ningún sustento. Hay quienes creen que esto sigue siendo una conspiración, que sigue siendo un juego, que son inventos de las autoridades. Estamos hablando de una pandemia, de una situación de emergencia a nivel mundial. Entonces hay que dejar de lado estas creencias y, bueno, tampoco podemos obligarlos a creer que eso no es real, pero sea como sea, pues hay que tomar las medidas, crean o no crean, hay que ir apegándonos a esta información. Así que bueno, esta es lo que podemos compartirles hasta el momento. En un ratito más estaremos viendo si hay datos actualizados para compartirlos con todos ustedes. Lupita, ¿algún comentario?
Sí, nada más comentar también con nuestra audiencia que a las 10 de la mañana de este 17 de marzo habrá una rueda de prensa dirigida por las autoridades sanitarias en el estado y bueno, pues ahí se espera que den también el corte de casos o la situación que prevalece particularmente en nuestro estado, entonces también para estar al pendiente de esa información.
Es importante. Y pues bueno, también se ha comentado que por cada paciente confirmado puede haber mínimo 3 sospechosos por el contacto que se pudo tener de manera inmediata de esta persona contagiada, confirmada con otras personas. Es por eso la importancia de el aislamiento, de tomar este tipo de medidas. Vamos a corte. Continuamos ya en un momentito con nuestro último bloque.
Estás escuchando Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Continuamos en Señal Informativa. Les invito a escuchar el perfil que tenemos preparado para esta semana y que nos deja ver un poco de la vida de Guillermo Huízar Rubalcaba. Escuchemos.
Acaba de una vez, de un solo golpe, fue porque quieres matarme poco a poco.
En su momento lamenté mi situación. Sin embargo, fui consciente de que nadie es culpable de mi estado actual. Son las palabras con las que Guillermo Huiza Rubalcaba comienza a narrar su vida, recordando cómo un fatídico 2 de septiembre de 1973, un aparatoso accidente lo imposibilitó y lo confinó a una silla de ruedas.
No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal.
Una volcadura. Esta volcadura fue aquí en la carretera que va hacia Huejuca, ahí donde está la entrada hacia Totonilco, el balneario. Al poquito salir de hacia Totonilco, hacia acá, está una curva y allí fue nuestro accidente. Ahí fue donde supuestamente nos volteamos y ya fue ahí donde quedé, pues, así, inválido o en silla de ruedas, pero, pues, de todos modos, como quiera, sí lamenté mi accidente, pero de cualquier manera, pues, son cosas que suceden y que, pues, hice todo lo posible porque recuperaba, pues, mi salud y, desgraciadamente, pues, son cosas que hasta ahorita la ciencia, pues, nomás no ha podido, pues.
Y ya después que pasen muchas cosas, que estés arrepentido, que tengas mucho miedo.
Oriundo de la comunidad de San Nicolás, desde muy joven, junto con sus 10 hermanos y sus padres Celestino Huizar y Amelia Rubalcaba, migró a Colotlán, municipio donde pudo estudiar y también dedicarse a las labores del campo, ya que su familia se hacía cargo del salitre, un rancho donde pasó toda su niñez.
Que sea tu cruel adiós, mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal.
Según eso, bajamos aquí al pueblo en 1960. Yo tenía 3 años. Compartíamos nosotros la temporada de lluvias a un rancho aquí al pueblo. Se puede decir que en las dos partes vivíamos. Y esa pues fue parte de lo que sucedió en nuestra infancia. Y aparte de eso, yo siempre metía ahí, pues, en el salitre. Cuando cursamos el segundo de primaria, lo hicimos en la escuela del Cerrito. Entonces ahí, pues, siempre alguien de nosotros tenía que quedar ahí en el rancho para cuidar de las vacas en la temporada de lluvias. No había potreros, todo estaba libre. Entonces ahí nos turnábamos para venir a la escuela. Venían 2 a la escuela y uno se quedaba a cuidar las vacas. A la siguiente semana, de los que iban a la escuela, se quedaba a cuidar las vacas y ya el otro iba a la escuela. Cosa, pues, que no aprovechaba uno el 100%, pues, que lo que serían las clases.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible.
La convivencia con sus hermanos siempre fue muy amena. Recuerda sonrojado algunas travesuras que hizo cuando sus padres no lo observaban.
Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo.
En una ocasión, pues, a veces nos dejaban solos en la casa. Se venían ellos para el pueblo, los más grandes. Entonces, pues en una ocasión, por ahí yo le di un balazo a un radio y después un hermano me decía, o sea, me hacían la vacilada, que había matado a Porfirio Cadena. Que estábamos oyendo la novela y pues en eso ahí estaba jugando yo con la pistola, accionándola. Afortunadamente, pues no le pegué a él ni a nadie, simplemente nomás al radio. ¿Para qué le dejaban uno ese tipo de artefactos a uno sin saberlas manejar? No era parte, estaban muy, muy, muy chicos, pues, para simplemente, pues, decirnos, advertirnos, no la agarren, y ahí está, pero no la agarre, porque sucede esto, que nos dijera las consecuencias o lo que podía suceder. Claro, no sé, digo, de cualquier manera, pues, ni aún así me regañaron, no me dijeron nada, simplemente, pues, quedó en eso, ¿verdad?
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Transcurrieron los años y concluyó su educación primaria. El estudio nunca fue su prioridad, por lo que siguió enfocado en las labores campiranas, siempre siendo responsable de las mismas, recuerda.
Apareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Una infancia a veces hasta precaria, pero a la vez yo pienso que estaba bien, digo yo, porque de todos modos, pues, disfrutamos de lo que hacíamos, porque como te decía, yo era muy activo y no nunca renegué, pues, porque me pusieran a trabajar. A mí me, no digo que me gustara, pero de cualquier manera lo hacía con voluntad, porque yo por ahí he escuchado a algunas personas, escuché a algunas personas que se enojaban porque los mandaban. Simplemente aquí mismo en la casa, pues, sucedía. Pero yo creo que a la vez, por lo mismo también que yo veía que regañaban a mis hermanos, pues a la vez yo agarraba mi parte y pues yo trataba de hacer las cosas. A mí no me gustaba, pues, que me anduvieran diciendo, que me anduvieran, ándale, voy a hacer esto, tienes que hacer esto, lo otro, aquello. Si yo conocía mi trabajo, yo lo hacía. No esperaba que me lo dijeran. Yo tenía que hacerlo tarde que temprano.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Sembrando, cuidando el ganado, acarreando pastura y demás labores propias de la agricultura y ganadería, fue como pasó su juventud. Cumplidos los 18 años, fue invitado a trabajar en la Secretaría de Obras Públicas como cadenero en la Brigada de Topografía, un empleo que le permitió tener un sueldo y ayudar a su familia.
Que ese talor negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos.
Yo llegué ahí a ese trabajo por medio de mi mamá. Mi mamá trabajaba en el restaurante ahí de Línea Verde, y ahí llegaban a abordarse algún personal de ahí de la secretaría. Cuando cayeron aquí, pues la secretaría tenía poquito que se había establecido. Entonces ella les comentó y dijo, no, dígale que sí, que se arrime, que sí le damos trabajo. Y como quiera, sí, sí hace. Fue la manera, pues, como yo entré a trabajar a la secretaría. Yo recuerdo, parece que entré en la última quincena de agosto del año anterior, y yo me accidenté al siguiente año, pero en septiembre.
Ayúdame con este dolor.
A poco más de un año de haber entrado a laborar, un accidente automovilístico truncó sus sueños, ya que desde ese momento su vida cambió.
Está muriendo mi corazón.
Se me colapsaron dos vértebras, que la onceava y la doceava. Me decía un especialista, pues, o sea, el doctor. De hecho, fui intervenido. Se me hace que en octubre me operaron. A ver si había solución, pues, para ver si podía caminar, y no, negativa la situación. Dijo otro especialista que después volví a ver, de lo que sucedía, que en estos casos, que vamos, que era como la corriente de la luz, que si tú le cortas un polo ya no hay luz, ¿verdad? Entonces, que fue lo que sucedió en mí, que se quebró o se hizo una capa en la médula espinal, en la parte de abajo y en la parte de arriba. Y eso hace que no pase la corriente de la médula hasta abajo o hasta arriba. Que entonces ahí quedó truncada, que quedó pendiente, pero de cualquier nada. Dice, tu caso tuyo, dice, es si tú crees en los milagros, dice, pues solamente eso nada más te queda, pues, por esperar. Solamente un milagro.
Está muriendo mi corazón.
Hay dos formas de ver la vida. Una es creer que existen los milagros. La otra es creer que todo es un milagro. Albert Einstein.
Ya no puedo con su dolor. Su ausencia me está matando.
Aunque casi por un año se deprimió y lamentó lo ocurrido, pronto se hizo a la idea de que así tendría que vivir. Se adaptó a su silla y comenzó a realizar pruebas para no sufrir accidentes.
Quiero que me perdone. Que olvide ya sus rencores, que no se acuerde que la ofendí.
Sí, estuve muy apachurradillo porque, pues, siempre como quiera decía yo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿O qué es lo que va a suceder conmigo? ¿Cómo me voy a manejar? ¿O qué? Eso en parte me ayudó también mucho para tratar de ser lo más que pudiera independiente de mis papás, pues, o de los que me apoyaban, porque la verdad sí tuve mucho apoyo, pues, de mi familia. Así fue durillo el adaptarme, el hacerme a la idea, pues, de lo que había sucedido, de lo que estaba sucediendo, porque de hecho, pues, si yo me accidenté de 19 años, estaba muy joven. Sí está difícil, digo, pero yo también digo que que queriendo hacer las cosas, las personas las hacen. La movilidad muchas de las veces, pues sí es mucho, muy importante, pero al otro lado también, si uno pone mucho interés o mucho de su parte de uno, yo pienso que la vida sigue normal para uno. Digo, pues yo porque así he tratado de llevarla y he tratado de serlo, de hacer las cosas lo mejor que puedo.
No me importa que diga la gente que en el alma no tengo valor.
Otra de las actividades que lo ayudó a mantenerse ocupado fue la talabartería, misma que le permitió ayudar con los gastos del hogar y sentirse útil. A la par, enfocó sus esfuerzos en ayudar a sus padres, cosa que le enorgullece, ya que pudo asistirlos en sus enfermedades y vejez.
El tiempo que va corriendo.
A partir de ahí, yo de que ya me vine con ellos, pues todavía la secretaría donde trabajaba todavía me daba dinero, o sea, me pagaba. Y yo pues me hice cargo pues de la casa, de gastos y de ver por mis papás. Y pues hasta la fecha, hasta que murieron, primero, como te había comentado, murió mi papá en el 90. De todos modos, pues luego seguí con mi mamá. Cuando iba a mi papá, pues yo lo ayudaba a resurrarlo, a afeitarlo, a cambiarlo, a bañarlo. También ya murió grande. Él murió de 93 años.
Memo, como es conocido entre sus amigos y vecinos, no se considera un ejemplo a seguir. No obstante, reconoce que ha tenido el valor para hacerle frente a las adversidades.
De la profecía esperada, se oyó la voz del monarca, de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado.
Es difícil, de cualquier manera, hacerse uno a la idea, pero más difícil es no aceptar lo que le sucedió a uno, porque yo pienso que mientras que no aceptas tú lo que te pasó, yo pienso que no pasaste la prueba, vamos. Entonces, pues en parte yo pienso que sí la pasé.
Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos.
Actualmente, Guillermo tiene 62 años, se siente satisfecho con la vida que ha llevado, gusta de salir a pasear y hacer ejercicio, recuerda con nostalgia a sus padres y particularmente a su madre, quien recientemente falleció. Sus planes son retomar las actividades talabarteras y crear conciencia a las autoridades y ciudadanía sobre el estado de las vialidades en el municipio. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
¿Cuándo harás libre a mi gente?
Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias a todos por el favor de su atención. A la comunidad universitaria se le solicita que esté pendiente de los comunicados que hay en la página del Centro Universitario del Norte o de la Universidad de Guadalajara, porque por supuesto es importante darle seguimiento a todos los procesos que se estarán siguiendo para pues seguir trabajando desde casa, en las diferentes actividades, en las clases, en los diferentes procesos del centro universitario. Así que, por favor, consulten la página de la oficial de la Universidad de Guadalajara o del Centro Universitario del Norte. Nos encontramos en la emisión nocturna de Señal Informativa, mañana en vivo, en Señal Informativa a las 9 de la mañana. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.